Boletín de noticias en Radio Martí, les informa Luis Covarrubias. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusó este sábado al gobierno estadounidense de soberbia, prepotencia y frustración por su advertencia de aplicar sanciones si La Habana procesa a los convocantes de la marcha pacífica del 15 de noviembre. Díaz-Canel compartió dos artículos de medios estatales en Twitter, donde volvió a culpar a Washington de financiar y organizar el esquema desestabilizador contra Cuba, refiriéndose a la solicitud de los activistas de marchar por la liberación de los presos políticos y otras demandas. El gobierno no solo negó esa petición inédita en más de 60 años al considerarla ilícita, sino que también advirtió a los convocantes de que se les imputarán delitos y serán procesados si mantienen la decisión de marchar. Ante ello, Estados Unidos advirtió el viernes que responderá posiblemente con sanciones si se violan los derechos fundamentales del pueblo cubano o se procesa a los impulsores de la marcha de noviembre. En otro mensaje, Díaz-Canel afirmó que el imperio quiere impunidad para sus operadores en Cuba y amenaza con más medidas, por lo que añadió el gobernante cubano que recibirá la respuesta digna de nuestro pueblo, según dijo. Entre tanto, miembros de la plataforma Archipiélago ratifican su decisión de marchar el 15 de noviembre, a pesar de la amenaza de las autoridades. José Luis Ramos informa.
Si estoy libre, yo salgo el día 15.
Junior García, uno de los promotores del proyecto Archipiélago, dijo que su objetivo es estar con los manifestantes, que intentará que no lo detengan antes, que ocurra nada que le impida estar en el lugar que le corresponde, al lado de los manifestantes.
El lugar sigue siendo ese, o sea, la calle Prado, Prado y Malecón, comenzando desde ahí, depositando las flores a Martí y terminando frente al Capitolio. Hay que ver si no bloquean totalmente las calles. En ese caso, tomaremos medidas que ya, por supuesto, hemos conversado y que, en caso de que alguno de nosotros no esté, otros miembros de Archipiélago que han formado parte del comité organizador de esta marcha sabrán qué hacer.
David Martínez Espinosa, Javier Luis Mora Blan, Omar Mena González y Manuel Guerra Guerrero, miembros de dicha plataforma opositora, también fueron amenazados por la Fiscalía que, de llevar a cabo la marcha cívica por el cambio el próximo 15 de noviembre, incurrirán en los delitos de desobediencia, manifestaciones ilícitas, instigación a delinquir y, por lo tanto, serán sancionados. Martínez Espinosa dijo a Radio Martí que en su caso los fiscales le dijeron que podrían sumar otras figuras delictivas según el acto y la realización del mismo.
Yo aproveché la ocasión y le pregunté, ¿por qué usted dice que yo instigo a delinquir? Si yo se lo digo, yo voy a marchar el 15N, yo no digo todos a la calle, vamos, únanse conmigo, yo digo, yo voy a marchar. Y ella me dio vueltas, no me dio una respuesta concreta. Luego le pregunté si el solo hecho de criticar la Constitución o incluso el artículo 4, el que habla de la irrevocabilidad del socialismo, constituía propaganda enemiga. Y ella me volvió a confirmar con mucha honestidad intelectual que no, que uno podía criticar el artículo 4. Y yo le dije, pues bueno, pues eso es lo que yo hago en redes sociales. Eso no es un delito, es mi libertad de expresión.
Archipiélago continúa con sus objetivos principales, marchar contra la violencia del Estado, pedir la liberación de los presos políticos y la solución de las diferencias a través de vías democráticas y pacíficas, recordó García.
Ya es hora de que haya una especie de reconciliación nacional y debate honesto entre toda la comunidad de cubanos, viva donde viva, dentro o fuera, sin discriminación.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El rapero Omar Mena, tras ser amenazado por la Fiscalía de Villa Clara, aseguró que el estallido social viene solo porque el pueblo de Cuba no aguanta más. Yolanda Huerga amplía esta información.
La Fiscalía Provincial de Villa Clara citó este jueves al rapero Omar Mena, uno de los promotores de la marcha cívica, para advertirle que de insistir en manifestarse el 15 de noviembre será procesado penalmente por los delitos de desobediencia, instigación a delinquir y manifestaciones ilícitas.
Me dijeron que podíamos ser juzgados y sancionados por el Código Penal, ya enfrentarnos a tribunales. El encuentro duró apenas lo que ellos se demoraron en decirme eso. Eso es otro mecanismo de la seguridad del Estado para presionar más. Aquí no hay nada por encima de la seguridad del Estado. Luego me estuvo llamando a la seguridad del Estado, me interceptaron por el camino, le dije que no tenía nada que hablar de eso, y uno me dijo que me cuidara, que las cosas venían bien mal. Lo que están haciendo es amenazando con un temor inmenso porque saben la repercusión que puede tener esta manifestación y además saben que van a tener todos los ojos sobre ellos el día 15. Entonces puede ser que no nos dejen salir el 15, que pase cualquier cosa, que haya mucha represión, que hayan presos, que nos lleven presos antes, todo ese tipo de cosas pueden suceder. Pero lo que sí es verídico, que si no es el 15, es el 20, 30, no sé, cuando sea, el estallido social viene solo, porque el pueblo de Cuba ahora mismo está en una situación en que no aguanta más.
Las nuevas amenazas se hicieron manifiestas en las citaciones a los principales organizadores de la acción cívica en diferentes provincias. La Fiscalía General de la República emitió un comunicado en el que asegura que las personas que salgan a la calle el 15 de noviembre, pese a la negativa de las autoridades, enfrentarán consecuencias legales por incitar y realizar marchas ilícitas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias en Radio Martí. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y como siempre estoy aquí junto al luchador anticastrista Santiago Álvarez para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que piden que se respeten los derechos humanos en Cuba. Así que, Santiago, buenas tardes y comenzamos.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Y estamos, como siempre, cambiando impresiones y escuchando a los miembros de la oposición en Cuba, que en este momento están pasando un momento de mucha crisis. Hoy empezaremos nuestro programa con una de esas víctimas. Y pues aquí tenemos a nuestra primera invitada. Se trata nada más y nada menos que una luchadora desde niña por la democracia en Cuba y tiene de dónde salir ese patriotismo. Es la hija de Félix Navarro. Félix Navarro está preso en este momento y Zaylí está bajo arresto domiciliario. Pero aquí la tenemos siempre tan valiente y tan clara en sus pronunciamientos. Bienvenida a nuestro programa, Zaylí. Bienvenida.
Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Santiago. Gracias. Saludos a Orlando, a Pedro y bueno, pues a Sara también, ¿no? Que está pues siempre acompañándonos en cada espacio de este programa, así como a todos los radioescuchas.
Bueno, yo sé que has tenido bastantes problemas en este momento y que incluso tienes bastantes inconvenientes para poder ver a tu padre, pero cuéntanos qué ha pasado, qué es lo que está pasando con los dos casos, el tuyo y el de él.
Exactamente, Santiago. Estamos sumamente preocupados en estos momentos, mucho más por qué situación. Ya comenzaron en todos los centros penitenciarios a dar visitas presenciales. O sea, desde que comenzó la situación del COVID en Cuba, los centros penitenciarios pues adoptaron la medida de suspender las visitas familiares. Solamente no sé con qué frecuencia le permitían al recluso hablar por teléfono con la familia y la familia tampoco sé con qué frecuencia le llevaba, no sé si hasta las unidades de policía de los municipios donde vivíamos, si la traía directamente a las prisiones, la JAVA, no sé con qué frecuencia. Yo solamente puedo hablarle pues a partir del 12 de julio, ¿no? Que fue arrestado mi padre, que fueron arrestados varios miembros del Partido por la Democracia por Luis Cortés y que aún todavía se mantienen bajo prisión provisional a la espera del juicio. La pasada semana, exactamente el viernes 15 de octubre, mi papá en llamada telefónica pésima, o sea, la primera llamada que recibimos estando ya él de traslado en la prisión de Agüita, ubicada en el municipio de Colón, se produjo el día viernes 8 de octubre. Y ahí con un poco de dificultad pudimos conversar unos 5 minutos, pero el día 15 fue infernal, los menos de 5 minutos que le permitieron hablar con la familia, ¿no? Y ahí a gran espera pudimos sacar que la visita para él estaba programada para el día 22. Pero que, según había dicho el jefe de la prisión de Agüita, que los familiares que fueran a la visita tenían que llevar el carnet de vacunación para que pudieran pasar. Y como mi madre y yo no estamos vacunados, no pudimos ver a mi papá el día 22 de octubre. Solamente se le pudo llevar la JAVA con artículos de aseo y alimentos para sobrevivir. No sabemos cuánto tiempo, o sea, no sabemos cuándo será la próxima oportunidad que podamos llevarle nuevamente a la prisión de Agüita aseo y alimentos a mi padre. Pero en este sentido, yo quiero hacer un pequeño paréntesis. El día 20 de octubre, Francisco Rangel Manzano, activista también del Partido por la Democracia, Pedro Luis Cortés, pero a quien mantienen en la prisión Canaleta, ubicada aquí en la periferia del municipio de Perico, tuvo su visita familiar. Yo, de lo que recuerdo, ¿no? Porque realmente desde que tengo 6 años estoy visitando los centros penitenciarios. Y lo que yo recuerdo desde ese entonces y hasta la fecha es que lo que le permiten a los reclusos son 2 horas de visita con la familia. Y en esas 2 horas de visita, pues, además de intercambiar, también se tiene la posibilidad de poder almorzar o comer lo que la familia le lleva al recluso. No, en estos momentos, debido a la situación del COVID en Cuba, el sistema carcelario cubano, ¿qué es lo que está permitiendo? Pues 1 hora y media de visita con la familia sin poder ingerir alimento. La media hora restante para completar las 2 horas de visita está solamente el preso con el alimento que la familia le llevó ese tiempo, esa media hora, el preso se queda solo en el comedor almorzando, pero lo que le queda, si le queda algo, no lo puede pasar al interior del penal, tiene que botarlo. Son cosas terribles y horribles lo que están sufriendo solamente los presos dentro de la nación cubana. Y a mí me retrotrae cuando yo escuché a Regla Burgate, la esposa de Francisco Rangel, narrarme esa situación que ella vivió el 20 de octubre en la prisión de Canaleta, que es la situación que están viviendo todos los reclusos, porque eso es lo que tienen establecido para todos. Me fui rápidamente, precisamente, al tiempo en el que Fidel Castro y los 26 asaltantes al Moncada estuvieron recluidos en la prisión de Isla de Pinos. Pues esos terroristas, porque hay que llamar las cosas por su nombre, lo que pasa es que ahora no los denominan de esa manera porque son los terroristas del movimiento 26 de julio, pero ellos fueron a matar y a que los mataran, y eso solamente tiene un nombre, terrorismo, pero además todas las acciones que el movimiento 26 de julio desarrolló, ese realmente es la palabra, ¿no?, que los identifica a ellos. Bueno, esos terroristas de asalto por desmontada, pues estaban a sus anchas en la prisión de Isla de Pinos, bajo los órdenes de Fulgencio Batista. Y recuerdo perfectamente que tenían una tienda donde podían comprar alimentos. Qué diferencia, ¿verdad? En este régimen, donde dice ser un paradigma de los derechos humanos, donde dice ser muy comprometido con el bienestar de su pueblo y muy comprometido con el bienestar de la población penal, esta es, en estos momentos, las reglas que están permitiendo o que están llevando a cabo en los diferentes centros penitenciarios. Y me gustaría muchísimo, ya que me ha dado la oportunidad una vez más de participar en su programa, de hablar por vez primera sobre esta situación que están enfrentando los prisioneros cubanos, que están enfrentando lo que están sufriendo los presos, de manera añadida, los presos dentro de las diferentes penitenciarias cubanas.
Y, Sailí, sobre el proceso judicial que hay contra ti y tu padre, ¿qué es lo que hay?
Bueno, hace más de una semana recibí formalmente la petición fiscal donde está reflejada no solamente pues el caso de mi padre, de quien les habla, sino también de otros jóvenes no opositores del municipio de Perico. En el caso de mi padre, pues la fiscalía pide una sanción de 15 años de privación de libertad y en el mío particular pues 11 años de privación de libertad. Pero lo más interesante de todo esto es que la sanción más alta en el municipio de Perico es contra un joven de 24 años de edad, que su nombre es Cristian Carlos Contreras Matos, y la fiscalía pide para este joven cubano nacido con ese proceso revolucionario 16 años de privación de libertad. O sea, son cosas realmente increíbles, una narrativa de victimización por parte tanto de los órganos de la seguridad del Estado como de la Policía Nacional Revolucionaria. Esto es lo que hay en estos momentos. Pero quisiera también hablar sobre el caso de Dice Abascal Zamora, quien también es miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, y que pertenece al movimiento Damas de Blanco, y que está también dentro de los activistas en la provincia de Matanzas, que estamos a la espera del juicio. Bueno, pues la joven Dice Abascal Zamora, ya la semana que hemos dejado atrás, se le comunicó que su juicio, o sea, la vista oral, está programada para el miércoles 3 de noviembre en el municipio de Jovellano, donde ella reside.
Sailí, un saludo, pero quería recordar una vez más, y lo vamos a hacer reiteradamente por nuestras vías, es importante que todos estos jueces que están al frente de las causas, todos estos fiscales que arbitrariamente denuncian, tanto los instructores policiales, todas estas personas, nos envíen sus nombres,
nos envíen toda la información, toda la evidencia posible de estos abusos, porque ya nosotros, la Fundación Rescate Jurídico, está trabajando directamente con Justicia Cuba. Toda esta información nosotros la vamos a enviar de una forma bien enfocada para que estos jueces que hoy se creen que tienen el libre albedrío de determinar por cada hombre que piensa diferente, nosotros vamos a llevarlo ante la justicia. Todo este mecanismo de terror es sancionable en los lugares donde hay justicia y democracia, donde los poderes son separados. Que no crean que van a quedar, esto va a quedar impune. Los buenos sentimientos del cubano no vamos a permitir que la historia se repita de que tenemos memorias cortas. Hay que evidenciar todo muy bien, porque ellos van a ser llevados ante tribunales de justicia.
Exactamente, porque hace 62 años el pueblo cubano está bajo las botas de un régimen dictatorial que cambió, mutó de Fidel Castro para Raúl, y ahora pues está Miguel Díaz-Canel designado ahí sin que nadie haya, lo haya elegido. Pero estamos completamente convencidos, y a mí pues me lo ha demostrado. O sea, para mí en lo particular, todo este tiempo de lucha dentro de la nación cubana, el 11 de julio para mí marcó un antes y un después, y estoy completamente convencida que el comunismo en Cuba tiene sus días contados, y para eso estamos, necesitamos de ese día que siempre hemos tenido, pero que quizás en algún momento nos haya parecido que nos, como que nos dio la espalda, pero realmente no, tenemos la guía de Dios y de muchos cubanos dentro y fuera de Cuba, que pues están empujando y están ayudando. Para Cuba habrá ese mañana, y para todos estos jóvenes, señores, que por tantos años, pero sobre todo ahora con tanta furia y con tanto ensañamiento y odio, han arremetido contra jóvenes, niños, adolescentes, que le han tronchado su camino, sus sueños, sus aspiraciones, pidiéndoles sanciones tan elevadas. Todo esto va a pasar a la historia muy rápidamente, y todos los que tienen sus manos manchadas, todos los que han tomado determinaciones absurdas y se han plegado pues precisamente a todas las arbitrariedades de este régimen, todos, cuando no puedan pagarlo ante la justicia, pues lo pagarán ante la justicia divina.
Hola Saíli, te habla Pedro Fernández de Pino.
Hola, un saludo Pedro.
Esas sentencias de las que me acaba de hablar, 11 años para ti, 16 años para Cristian Carlos, 15 años para Félix, eso es lo que pide el fiscal. Ahora, ¿qué te dicen los abogados defensores? ¿Cuáles son las estrategias que podamos tener en una defensa en estos casos?
Bueno, Pedro, yo tengo prisión domiciliaria desde el 12 de julio, en que fui arrestada, y en el momento en que me sacaron de los calabozos, el segundo, que dice ser el segundo, para aquí a todos lo conocemos como el jefe de la policía, pero bueno, él se nombra como segundo jefe de la unidad policial del municipio de Perico, donde nosotros vivimos, le dijo que yo estaba siendo liberada, pero será el proceso en casa. Y a los días, cuando se personó aquí en la estación de policía, el instructor que estaba llevando el caso es el que me da a conocer que estoy bajo prisión domiciliaria, y además me muestra, ¿no?, el papel como tal. Entonces, no sé cuál sería la determinación en ese sentido. En torno a las sanciones van, creo que desde los 7, ahora sí, de memoria no la tengo fija, creo que va desde los 7. Sí, estoy clara que la sanción más alta es de 16 años y se la están pidiendo pues precisamente a ese joven. La segunda más alta es de 15 años, que se la están pidiendo a mi padre. Después continúa 11 años para un joven que vive cerca de aquí donde nosotros vivimos, y bueno, quien les habla, y bueno, así. Y en el caso particular de mi padre y el mío, nosotros decidimos no nombrar abogado alguno. O sea, el abogado que actuará en la vista oral de nosotros pues será un abogado de oficio, como ocurrió en el año 2003 cuando los procesos de los 75, en el que por vez primera mi papá determinó la misma postura, no nombrar abogados para su caso. Y en este sentido, pues también se encuentra Francisco Rangel Manzano. O sea, ninguno de los tres hemos nombrado abogado para tal situación.
Y esto es porque hay veces que me imagino yo que el abogado defensor quizás sea peor que el mismo fiscal.
Bueno, como ustedes pueden ver, ha bloqueado la llamada y no nos dejan continuar en la conversación con Saíli Navarro, hija de Félix Navarro.
Bueno, esto es lógico que suceda en las dictaduras, y como ustedes saben, Cuba es una férrea dictadura militar.
La voz de la oposición. todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba en las voces de sus protagonistas. La Voz de la Oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La Voz de la Oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Bueno, ya continuamos nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Y ahora nuestra siguiente invitada es una mujer casada con un patriota y que además ella misma ha dado unos rasgos de patriotismo y de valentía extraordinario. Me estoy refiriendo a Eralidis Prometa Polanco, la esposa de Yuri Valle Roca, que está preso. Eralidis, dime, ¿qué ha pasado últimamente y qué puede decirle a los oyentes?
Sí, bueno, en el caso de mi esposo Lázaro Yuri Valle Roca, todo se mantiene igual. Ahora, recientemente, se presentó un segundo cambio de medida, el que el régimen castrista volvió a denegar. Lázaro Yuri se mantiene por 126 días en prisión sin recibir asistencia médica tras el fallo renal que sufrió en Villa Marita, producto de la huelga de hambre que él realizó exigiendo su inmediata liberación. A raíz de ahí, yo he hecho varios reclamos, he realizado protestas, pero aún así no se ha concedido que el régimen lleve a Lázaro Yuri a un hospital, por lo que no sabemos cuál es el grado de afectación que él puede tener en este momento después de 126 días. Yo, como siempre, voy a seguir responsabilizando a la dictadura de Raúl Castro por lo que le pueda ocurrir a Lázaro Yuri Valle Roca dentro de prisión. Yo estoy siendo constantemente acosada y hostigada. Los operativos, las vigilancias se mantienen, incluso hasta amenaza. El pasado lunes fui citada hacia la unidad de Picota, una unidad de instrucción penal. Bueno, no me presenté, no porque no quise, sino porque no vino una formal citación. Pero bueno, gracias a Dios, hasta el día de hoy no me han vuelto a molestar. Esperemos que todos se mantengan sin una molestia, ya que ellos siguen contribuyendo en inventarle y manipularle causa a Lázaro Yuri, que no tiene por ninguna parte, a no ser que ya el régimen de Castro declare a José Martí y Antonio Maceo como contrarrevolucionarios. Porque lo que Yuri publicó en las redes fueron pensamientos marcianos y fotos de Antonio Maceo.
Eralidis, ¿qué me puedes decir de lo que está pasando legalmente en el caso? Ustedes han podido tener aparentemente un abogado de oficio que está tomando en serio su trabajo. ¿Qué me puede hablar de eso?
Bueno, mire, Santiago, legalmente, primeramente yo nombré un abogado para la defensa de Lázaro Yuri, que pasé más de 3 meses yendo cada lunes al bufete y no resolví que él me dijera nada que me convenciera. Sencillamente, bueno, ya sabía pago, se había nombrado de este abogado, no vi como que el sistema que él estaba emprendiendo para la defensa de Lázaro Yuri era el más correcto. Primeramente, nunca me decían ninguna información que me aportara o que al menos me diera un estado de ánimo favorable a lo que está sucediendo con Yuri. Todo al contrario. Me decía que Lázaro Yuri había reconocido que algunas cosas en sus declaraciones, cosas que son falsas, que pude saber posteriormente al conversar con Yuri y nada de lo que él me decía era real. Seguidamente presentó un cambio de medida que me dijo que en una fecha lo presentó en otra y no argumentó su estado de salud. Y muchas cosas que yo he ido atando los cabos, que ahora mismo tengo que coger una libreta y escribir porque es tanta la afectación psicológica que yo tengo que de momento entro en lapso mental. Pude contratar a otro abogado, el que hasta el día de hoy he visto con la rapidez que él está tramitando el caso legal con Yuri, no sé si más adelante qué pueda suceder. Ya presentó un cambio de medida en pocos días de haberlo contratado, que fue denegado de inmediato. Ahora no sé, estará presentando otro recurso a favor de Yuri, ya sabremos cuál será la respuesta. Bueno, hasta el momento, esperemos. No sé, porque aquí todos conocemos que la seguridad del Estado y el régimen castrista no le permite a los abogados hacer su trabajo legal. Es decir, que nosotros los familiares pagamos un contrato, que ese dinero va a la mano del Estado y aún así no le permiten la defensa jurídica de ningún abogado contra su defendido.
Ahora, vamos a ponerle nombre a todo esto, claro.
si Yuri Valle Roca está en el combinado del Este, tenebroso combinado del Este de La Habana, si no lo llevan a ver a los médicos, entonces ellos quieren que Yuri se muera. ¿Eso es un crimen de lesa humanidad?
Eso es un crimen de lesa humanidad, evidentemente. Estamos en presencia de alguna orden dada. Y la orden es dejar que Lázaro Yuri muera en el combinado con un fallo renal sin asistencia médica. Eso no tiene otro nombre, eso es un crimen de lesa humanidad.
Eranidis, una cosa que quería aclarar en este momento. A Yuri, desde que tiene un abogado que lo defiende, aparentemente mucho mejor que antes. ¿Le han cambiado en algo la forma en que lo tienen? ¿Lo han tenido el comunicado? ¿Ha habido algún cambio de cambiaron de abogado? ¿Y al abogado este nuevo le han dado algunos problemas la seguridad del Estado?
Bueno, sí. La semana pasada en el bufete se presentaron dos personas o varias personas haciéndose pasar por periodistas de Cubaní, interrogando al abogado nuevo de Yuri y buscando información. Información en contra de ese nuevo abogado con la directora del bufete. Pero ahora yo no acabo de entender el motivo por el que esos falsos periodistas se dirigieron a ese bufete y no fueron al bufete de la víbora, que fue donde yo contraté un abogado y que me hizo el servicio jurídico mal.
Exactamente, ¿cuáles son los cargos que le están poniendo a Yuri?
Bueno, los cargos que le están poniendo a Yuri, principalmente propaganda enemiga, desacato, delito contra la seguridad del Estado. Pero el principal cargo que se le está imputando es propaganda enemiga.
Geraldi, es Landi. Voy a ser reiterativo y no me importa hasta el cansancio. Estamos trabajando, la Fundación Rescate Jurídico está trabajando en coordinación con Justicia Cuba y necesitamos los nombres de los jueces, los nombres de los carceleros, toda la evidencia posible en el caso específico de tu esposo, en el caso específico de la persecución contra usted, todos los nombres, la fotografía, los videos, de todo lo que pueda usted abarcar para nosotros ponerle nombre y apellido a ese hostigamiento. Y nosotros vamos a empezar a denunciar directamente todos estos atropellos. Es importante y no nos cansemos de repetirle a todo el mundo lo mismo. Tenemos el derecho de demandar a estas personas cuando Cuba sea libre y democrática. No podemos perder las esperanzas, tenemos que luchar por eso. Y muy, muy inteligente, toda la documentación que tenga usted, nombre de los jueces, de los instructores policiales, para nosotros denunciarle, abrir un expediente a esa arbitrariedad que están cometiendo contra nuestro pueblo y nuestra familia. Es muy importante recordar eso. Toda la evidencia que tenga en las manos, nos las hacen llegar a nosotros.
Eso haremos.
Sobre todo donde estén los nombres de las personas envueltas en la forma que están llevando el caso de Milo Yuri, que es verdaderamente increíble que no haya salido ni siquiera una de las organizaciones de derechos humanos a protestar por eso. Porque además Yuri es un periodista, no solo es un atropello a Yuri, es un atropello a la libertad de prensa, es un atropello a la Constitución, a incluso la falsa constitución de ellos.
Exacto.
¿Por qué tú crees que le ensañan tanto con Yuri Valle Roque? ¿Por qué es el nieto de Blas Roca?
Exactamente. Nosotros sabemos que al ser el nieto de Blas Roca Calderío, los Castro han tenido mucha inquinia contra esa familia y con todas las barbaridades que hicieron desde que Blas falleció con la familia, venimos pensando que todo esto viene en esta dirección, porque eso no tiene otra explicación de por qué ellos han tenido a Lázaro Yuri por tanto tiempo incomunicado, sin información a la familia. Incluso conocí por el primer abogado que Lázaro Yuri se vio entre la vida y la muerte en Villamarita, que por poco no entregan el cadáver de él porque se vio bien grave y no lo ocultaron. Y encima de eso yo salí amenazada por el jefe de instrucción de allí, de Villamarita, que me decía que yo estaba difamando. ¿Cómo yo voy a difamar ante algo que yo tenía conocimiento? Y posteriormente el abogado Clemente me confirmó que por poco me entregan el cadáver de Lázaro Yuri, que se vio grave de muerte, ¿entiendes? Y entonces ahora él, en medio de una gravedad, está allí sin una asistencia médica. Y encima, en la prisión, la jeringuilla que hay que inyectar la vitamina, yo le llevé vitamina, y las jeringuillas no sirven, él no se ha podido inyectar una porque no me deja entrarle una jeringuilla para su medicamento, que yo se lo llevé, no fue que lo puso el gobierno, lo puso el régimen penitenciario de Cuba. Lo estamos portando nosotros los familiares, que con trabajo y caro y costoso lo encuentran, y con ayuda de hermanos exiliados que hemos podido recibir algún tipo de medicamento. Aún así, el régimen penitenciario niega todo.
Bueno, yo no estoy dudando en ningún momento que parte de las cosas que están pasando con Yuri sean por el abuelo de Blas Roca. Mi amigo Vladimiro Roca que fue uno de los signatarios de la patria de todos, a la hora de cumplir las sentencias, a los otros signatarios le dieron ciertas libertades como arresto domiciliario para terminar la sentencia. Pero a Vladimiro no le dieron nada. Tuvo que cumplir la sentencia hasta el último día. Y era porque era Vladimiro Roca.
Porque era Vladimiro Roca. Se repite la historia en la familia, pero esto, creo que esa no fue solo la historia de Vladimiro y ahora de Yuri. Creo que anteriormente hubo otra historia de eso en la familia. Ahora no puedo explicarlo bien, no estoy muy informada, pero sí lo escuché. Antes de Vladimiro ya hubo otro familiar que pasó por lo mismo. Después Vladimiro y ahora le tocó a Yuri. Y se está repitiendo la misma historia del mismo modo.
Bueno, Eralidis, tenemos que dejarte, se nos está acabando el tiempo, pero queremos que le digas a tu esposo cuando puedas hablar con él, que seguimos queriéndolo como siempre, que lo estaremos apoyando. Él vino a nuestro seminario de la Fundación Rescate Jurídico, creo que vino al cuarto seminario, y desde entonces hemos tenido unas relaciones muy estrechas, de amistad y casi de familia. Los saludos.
Sí, él es el siempre diario que me llama. Diario no, un día sí, un día no, y le manda mucho abrazo a ustedes y todo. Él sabe, todo está muy, muy agradecido. Yo le, él sabe que ustedes no lo han desprotegido en ningún momento, que han estado ahí pendientes y ayudándome en sus cosas desde que él está preso.
Bueno, lo que sí nos hace falta es que busquen nombres. Los nombres de los jueces, de los fiscales, los carceleros, los interrogadores, los que están maltratando, los que están torturando, los que están haciendo todo lo malo que hace la dictadura. Queremos tenerlo con nombre y apellido.
Sí, otra información que, bueno, ya creo que antes lo había denunciado, ahora lo voy a seguir denunciando. El instructor que él tiene, que tenía ahí en Villa Marisa, que es el que lleva el caso de él, que se llama Joel, no sé si será falso, será real el nombre. Ese instructor, ¿qué sucede? Yuri se negó a hacer una declaración. Y como Yuri no hizo declaración alguna, él mismo formuló una declaración donde dos carceleros de allí de Villa Marisa firmaron como testigo. No sabemos qué contiene la declaración, porque Yuri, como no firmó, no leyó, como él no declaró. No sabemos qué es lo que este hombre le dio en esa declaración en contra de Yuri.
El poder absoluto corroe todo, acaba con la moral de los que tienen el poder. Son peores, van a sufrir más ellos de lo que está sufriendo Yuri.
Exactamente. Otra cosa, que tienen un testigo en contra de Lázaro Yuri, que este testigo dice, se llama Ricardo Vázquez Morales, pero Ricardo Vázquez Morales dice que el día de juicio él va a ir porque él no testificó nada en contra de Lázaro Yuri Valle Roca. Entonces no sabemos si ellos puedan citarlo a un juicio o no puedan citarlo, porque él está dispuesto a desenmascarar la mentira de la seguridad del Estado.
Bueno, pero es la obligación del abogado. Del abogado defensor, que usted, es la obligación del abogado defensor, el abogado que ustedes contrataron, de citarlo a él a juicio y que declare la verdad.
Bueno, eso vamos a intentar que suceda.
Bueno, ha sido muy informativa la entrevista contigo. Muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado.
Gracias a ustedes, Santiago, un abrazo a todos.
Para los que acaban de sintonizar, están escuchando el programa La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que piden que se respeten los derechos humanos en Cuba. Entramos ya en la recta final y nos quedan aún muchas más denuncias.
Bueno, saludo otra vez. Antes de seguir con la próxima entrevista, presentar de nuevo a los miembros de la Fundación Rescate Jurídico que estamos aquí presentes en este programa: Orlando González Landi, Pedro Fernández del Pino y Santiago Álvarez, que les habla, como siempre dirigido por Carlos Santana. Y ahora continuamos y tenemos con nosotros a una gran luchadora por la democracia en Cuba, una señora de una familia que ha dedicado toda su vida a luchar por sus derechos en Colón. Me refiero a Regla Murrugati, que además es esposa de Pancho Francisco Rangel. Los dos, Regla Murrugati y Francisco Rangel, fueron miembros de los seminarios de la Fundación Rescate Jurídico. Atendieron a nuestro seminario y hemos seguido con la mejor relación desde entonces. Bienvenido a nuestro programa, Regla. Un placer tenerte con nosotros.
Buenas para todos y gracias a todos ustedes. Y un saludo para todos.
Sabemos que recientemente pudiste visitar el lugar donde se encuentra Pancho. ¿Cómo fue eso?
Bueno, eso fue después de su primera visita. O sea, después de 3 meses fue la primera vez que lo vi. No, él se encuentra con buen ánimo, fuerte, para que la seguridad del Estado lo escuche. Mi esposo Francisco Rangel Manzano, él está fuerte, muy decidido en sus convicciones.
él va a mantener su activismo, esté preso, esté fuera, él va a mantener su activismo. Ambos vamos a continuar con el activismo, por la libertad de Cuba y por la libertad de los derechos humanos, que aquí en Cuba no lo hay. Porque con la cantidad de mentiras que han puesto en todos estos papeles, estos documentos, que yo no sé si decirle documentos o papeles sucios, toda esta cantidad de mentiras, que el mundo lo sepa, dictándolo de delincuentes, cosas que ellos saben que no lo es, dictándolo de delincuentes, que no se lleva con los vecinos de aquí, de mi barrio, están muy importados porque en ningún momento han venido a preguntar si es verdad o mentira que se lleva con sus vecinos, porque hasta todas esas mentiras lo han citado. Los vecinos están muy molestos porque dicen que cómo va a ser posible cuando ellos vieron, cuando Pancho se dirigió, se paró en la esquina y ahí se incorporó la manifestación, que el tipo caminó unos metros, no llegó ni a media cuadra de aquí de la casa que él caminó y enseguida lo recogieron. De todas formas, para la seguridad del Estado, para que la seguridad del Estado sepa que el video donde él lo mire que está en mis manos, pero estoy diciendo porque ellos están oyendo, ellos van a oír ese programa o ellos lo están oyendo. Pero el video donde él lo agarraron está aquí. Así que no sé qué mentira es la que van a seguir difamando. Yo sé que ellos le van a hacer juicio y ellos van a hacer lo que les dé la gana. Ellos van a hacer lo que les dé la gana, como han hecho con todos los abogados. Por eso dice que no quiere ni defensa, ni quiere abogado, ni quiere defensa. Al final, los abogados se rigen por lo que diga la seguridad del Estado. Incluso ellos sabiendo que está incorrecto la medida que ellos están tomando, pero todo es dirigido y orquestado por la seguridad del Estado.
En regla, por supuesto que ellos están tomando esta decisión en contra de Pancho, porque ustedes siempre han sido una espina en el zapato para ellos.
Exactamente.
Durante muchos años ha tratado, cuando tenían el tondique, cuando siguieron repartiendo comida a los desafortunados en el área de ustedes, y siempre han tratado de encerrarlo. Ahora tienen a Pancho, tienen a Félix, y en distintas situaciones tienen a varios.
Así mismo, Félix Navarro, vaya, porque ojalá cualquiera de ellos pudiera pararse al lado de Félix Navarro, al lado de su hija. Al lado de su vida, una muchacha fina, mira cuántos años le piden. Si Abascal, una niña de casa, porque está ahí, Navarro es una niña de casa. Si Abascal también es una niña de casa. Y así son todos su familia, porque su familia es una familia creciente, tanto la de Félix como la de Cintia Abascal.
Rela, quisiera que nos hicieras un favor. Todos los papeles que le han entregado a ustedes tienen que venir firmados por alguien. Por favor, tírenle fotografía a esos documentos y mándenlos junto con el video de cuando detuvieron a Pancho, Francisco Pratel.
Fíjense que yo no lo había dicho, pero ya lo puedo. Ya que él no quiere abogado, ni quiere defensa, que sea que le hagan el juicio, no sabemos si yo voy a ir de juicio, porque ellos hacen juicios amañados, que uno ni se entera, te dicen después, no, le echamos tantos años, o él mismo le dice, me echamos tantos años, pero para que ellos sepan, si ellos quieren el video, para que ellos me estén oyendo, que el video está, que no me vengan a hacer registro aquí en la casa, porque el video ni lo van a encontrar en mi teléfono, ni aquí dentro de mi casa lo van a encontrar, porque si ellos quieren venir a hacer esto, como ellos acostumbran a hacer, a tirarse la puerta abajo donde hay niños, pero me lo han hecho varias veces, a tocarme la puerta abajo, dice que no se preocupen, que ellos no se preocupen porque ellos me están oyendo, que el video aquí en la casa no está.
Ahora, Francisco, lo arrestan a raíz de las protestas del 11 de julio, pero por lo que tú estás diciendo, no se sabe ni de qué lo están acusando.
Sí. En los papeles estos, o sea, aquí estos papeles no llegaron a mis manos, se lo llevaron a la acción. Aquí está todo incluido. No entiendo por qué lo de eso viene aparte, lo de Daniel no viene aparte, todo está incluido. Y entonces aquí, ahí lo están acusando, se les hace el público y le sacamos. Después del público le sacamos. Entonces, hay una lista de peritos, entre William López, de Aima Pérez. Esos papeles, yo tengo dos cuadros adaptados del 14 de septiembre del 2021. Y la fiscal provincial, firmado por la fiscal provincial, que se llama Jan Rodríguez Negri. Es decir, que la fiscal provincial, como que estuvo de acuerdo con todo esto que le pusieron, que le pusieron a Francisco, esa es la situación. La fiscal se llama Jan Rodríguez Negri. Esos papeles están, o sea, está el cuño, el nombre de la fiscal, que es la fiscal provincial, Jan Rodríguez Negri. O sea, que esa cantidad de votos que le han puesto está con el cuño de la fiscal provincial que se llama Janel Rodríguez.
Por favor, esas cosas, tírale fotografía y mándalo.
Ok.
¿Ok?
Yo lo voy a mandar.
Y haremos algo, no te preocupes, lo vamos a hacer.
Regla, es Randy. Un abrazo y un mensaje. Nosotros no tenemos cómo agradecer lo que están haciendo. Esa valentía que están demostrando tu esposo, usted y nuestros hermanos y familiares, los navarros, nosotros nos da una nueva esperanza. Estamos muy orgullosos de su trabajo, muy orgullosos de su valentía, pero no podemos quedarnos callados. Toda esa evidencia, todo lo posible, porque estamos trabajando con
justicia a Cuba. Y eso, todos esos elementos de represión algún día van a pagar. Pero en nombre de la Fundación Rescate Jurídico, en nombre del exilio cubano, estamos muy orgullosos de ustedes, de su labor. Primero, por la valentía con que se quitaban su poquito arroz para repartirlo en el barrio. Se preocupaban por las calles en mal estado, se preocupaban por las casas cayéndose. Y ahora están entregados totalmente a la represión. No les interesa las consecuencias y siguen adelante. Y eso es algo meritorio. Y tenemos que denunciar los abusos contra ustedes y tenemos que ensalzar la valentía. De verdad, sinceramente, estamos muy orgullosos de ustedes.
Me pueden apretar, pueden venir ahora mismo. En estos momentos, mi puerta está abierta, pueden venir ahora mismo. Pero a mí, a nosotros no nos van a callar. A mí no me van a callar.
Pero qué manipuladores, porque ¿cómo van a decir que los vecinos están en contra de Francisco cuando Francisco ha desarrollado junto contigo todo este proyecto de alimentar a la gente pobre, a los desamparados ahí en ese pueblo? A ustedes los adoran. La gente no llega a ustedes a preguntar por Francisco. ¿Qué? Cuéntanos de eso, Regla.
Mire, ¿para qué decirle? La cantidad de gente que han pasado por aquí. Todos los vecinos, porque a todos, él uno por uno, él fue preguntándome uno por uno, a todos él le mandó saludos. Pero cuando yo vengo de pasar tanto trabajo, porque pasé un trabajo para salir de esa prisión, cuando yo llegué aquí ya me estaban esperando, que yo llegaba cansada, Regla, cuéntame, de tanto, todos los vecinos, aquí no hay un vecino. ¿Para qué? Porque ellos pusieron ahí ese sucio papel que no tiene, los vecinos quedaron como de delincuentes, de ignorar, que ellos saben que es mentira, porque ellos lo saben que es mentira, porque ellos lo hacen porque papel aguanta todo lo que no le pone. Pero todos los vecinos estaban aquí preguntando, porque es una injusticia, porque Pancho no sabía ni de tanta manifestación. Pancho estaba saludando ahí en este butacón, porque él hacía como una semana que se sentía mal. Al final no sé si hubo COVID, no sé. Y él solamente se paró ahí en la esquina, y por el venía la manifestación a unos metros, se incorporó y a media cuadra, Pancho al otro tiempo, que ya le ha quitado todas las consillas, porque hasta la palabra. Eso le debo decir, porque ellos saben que Pancho no le dicen las palabras.
¿En qué prisión está él?
Canaleta, eso está en prisión, te digo.
Bueno, Rego, desgraciadamente se nos está acabando el tiempo, pero quiero reconocer el valor que tienen ustedes y que tienes tú en hablar de la manera que has hablado. Y de Pancho a mí no me extraña nada. Para mí Pancho es uno de mis mejores amigos en Cuba. Lo quiero, lo respeto y deseo lo mejor. Yo hubiera querido que tanto Pancho como Félix, como Zaylí, hubiera nombrado un abogado, aunque se sabe que lo que puede hacer un abogado en Cuba es muy limitado. Por lo menos que quede el récord de lo que ustedes me refiero, lo que los presos se tratan de decir ante oídos sordos en favor de la democracia. Aunque sea una pérdida de tiempo y lo ignoren, eso va a quedar en los récords y eso es lo que nosotros queremos.
Excelente. Me dijo que le mandaba un abrazo fuerte a usted, a Landy, a todos que están preocupados de lo mismo. Dígaselo a ti, que se siente la Santiago, dice la Landy, que lo quiere, lo quiere, que siempre lo recuerda, que lo quiere a todos y que le da gracias a todos. Lo que están haciendo, lo que hacen este programa y así, esta denuncia, que es una única forma para que el mundo sepa todas las atrocidades que se cometen aquí en poder.
Nosotros vamos a estar con usted hasta las últimas consecuencias. Así que puede contar con nosotros siempre.
Bueno, muchas gracias, Regla. Nos mantenemos en contacto. Y si hablas con él por teléfono, le das un abrazo telefónico de parte mía. Gracias. Y bueno, y ahora continuamos nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico con nuestra última entrevista, por el tiempo siempre sacado. Tenemos nada más y nada menos a una gran patriota y amiga nuestra. Me refiero a Marta Beatriz Roque Cabello.
Bienvenida, Marta.
Un saludo para todos los que están ahí.
Aquí estamos Orlando González, Pedro Fernández, Santiago Álvarez y Carlos Santana.
Marta, el gobierno cubano
acaba de amenazar
a través de la Fiscalía General de la República de consecuencias legales a todos los que participen en la marcha cívica que se está hablando por el cambio ahí en Cuba y que está planificada para el 15 de noviembre. ¿Tu reacción?
Yo creo que es todo un programa que ha creado la dictadura para poder ir subiendo la parada a medida que se acerca el 15 de noviembre. Este tipo de amenaza al que ya estamos acostumbrados, que hizo la Fiscalía Provincial de La Habana, pues es solamente para que lo escuchen aquellos que tienen miedo. Esto es un sistema que vive precisamente del terror. El terror es lo que que le permite al sistema mantenerse en el poder. Y yo pienso que ellos han ido escalando posiciones, una, otra, otra, y en este escalar de posiciones, pues llegaron al momento en que necesitan vincular el miedo a la justicia, y eso es lo que están haciendo en la actualidad. Han citado una cantidad de personas que las llevan a distintos lugares, a las estaciones de policía, las llevan a el tribunal provincial de cada localidad, etcétera, para allí advertirles que no pueden salir el 15 de noviembre y leerle pues una especie de consecuencias que le dice que van a tener si asisten a este lugar. Bueno, todos sabemos que el pueblo está tremendamente angustiado con todos los problemas que tiene. Aquí hay problemas de todos los tipos y en todos los sectores. Y entonces esto indica que en cualquier momento hay un estallido social, pero de diferentes formas, sin tener que convocarlo, como sucedió con el 11 de julio. Como tú bien sabes, el 11 de julio no hubo que convocar a nadie, fue sencillamente algo que ocurrió de forma espontánea, y esta forma espontánea se fue regando por todo el país y duró algunos días más que el 11 de julio. Entonces yo pienso que la espontaneidad va a venir. No hay necesidad de amarrarse a una convocatoria. Está bien, tenemos una convocatoria, pero además de la convocatoria, tenemos a un pueblo que no aguanta más, que es en definitiva la situación que va a llevar a la explosión social.
Marta, nuevamente Landi, quería recalcar algo que ya usted lo sabe, pero me gustaría que la audiencia y los que nos escuchan estén convencidos de esto. La Fundación Rescate Jurídico se ha tomado muy en serio el exceso en la injusticia con nuestros presos. Y estamos trabajando directamente con Justicia Cuba. Y estamos pidiéndole, y me gustaría que hicieras de esto algo tuyo propiamente. Estamos tratando de buscar toda la evidencia posible en nombre de los jueces, de los fiscales, que tan arbitrariamente están tratando a nuestros hermanos en Cuba. Y nosotros vamos a abrir un expediente, porque muy pronto Cuba va a ser libre y muy pronto estas personas que están excedidas en su derecho van a tener que ser juzgadas y presentadas en tribunales decentes, democráticos y libres. Y nos gustaría que la audiencia sepa que vamos a estar trabajando muy en serio con esto y necesitamos recabar la ayuda de todo el que pueda en Cuba denunciar estas cosas.
Sí, Landi, esto se hace bastante frecuente poder tener alguna información en la misma medida en que obtengamos las peticiones fiscales, que obtengamos las sentencias de los tribunales, que ciertamente han sido pocos las sentencias que hay hasta este momento firmes. Pero la idea que están utilizando es unir grupos para juzgarlo juntos. Y entonces, en una misma petición fiscal, por ejemplo, hay 17 personas en San Antonio de los Baños, hay 4 o 5 personas en Matanza, en Perico, en Perico hay 10 o 11 personas, en Matanza, en Carlos Roa, donde está acusada por la fiscalía Sisi Abascal. Bueno, pues recolectando todos estos documentos, en ellos están los nombres de los jueces, el nombre de los fiscales, etcétera, etcétera. E incluso yo diría más, yo diría que hay también que aumentar esa lista con los abogados que se niegan a ayudar a los disidentes, porque hay unos cuantos casos en que los abogados de distintos pueblitos y de distintos lugares, incumpliendo lo que establece las normas de los bufetes colectivos, se niegan a ayudar a los disidentes.
O sea, Marta Beatriz Pedro te habla. Por lo que estoy entendiendo, hay abogados defensores de los bufetes colectivos, algunos no quieren defender a estas personas que están arrestadas, que están presos en estos momentos.
Mira, para algunas personas se les hace difícil encontrar un abogado, tienen que ir allí al juicio y que le pongan un abogado de oficio que no sabe ni lo conoce ni ha tenido relación con ellos. Hay abogados que sí, que cogen los casos, pero no se ocupan. O sea, que la gente se queja de que el abogado no va a ver al preso. Y entonces, bueno, esto, como es natural, es imposible defender a una persona que tú no hayas oído su criterio, que tú no oído lo que esa persona trata de decir en su propia defensa, ¿y cómo lo vas a defender? Nada más y exclusivamente diciendo que no a lo que dice la petición fiscal, eso es muy difícil. O sea, que yo pienso que también son cómplices algunos abogados de los bufetes colectivos que hacen esto en algunos casos porque son personas que apoyan la dictadura, pero en otros casos, y creo que en la mayoría, porque son personas que tienen miedo a perder su trabajo por defender un disidente.
Bueno, ese es un problema grande, pero yo a pesar de eso, le insisto a mis amigos en Cuba que han caído presos, que traten de conseguir un abogado que los represente, de los bufetes colectivos, porque de esa manera queda más récord de quién es responsable en esos juicios, no solo de los fiscales, sino tiene una culpa muy grande también los abogados defensores, que no actúan verdaderamente como debían actuar. Y eso sería bueno que quedara en todos los juicios.
Estoy de acuerdo contigo, Santiago, por eso estoy proponiendo que además anoten los nombres de los abogados que se comportan mal con sus clientes.
Marta, se nos acaba el tiempo ya, y quisiera, ya que tú eres economista, una valoración breve de lo que acaba de lograr el régimen cubano, que logró un acuerdo para posponer su deuda con el Club de París hasta el 2022. ¿Qué significa esto?
Mira, el Club de París está formado por personas que aportan una cantidad de dinero, por consiguiente son millonarios. Y estas personas conocen precisamente lo que pasa en cada país porque lo estudian. Y han aceptado que Cuba le posponga la deuda para el año que viene, muy sencillamente porque saben que no hay dinero, no tienen con qué pagar. Y si no tienen con qué pagar, bueno, pues sencillamente, ¿qué van a hacer? Tienen que dejar que la deuda camine hasta el año siguiente. Quiere decir que la situación financiera que existe en Cuba no es desconocida por las personas en el mundo que tienen que realizar tratos financieros con la dictadura cubana. Todo el mundo sabe que la dictadura cubana está rota, totalmente rota, y que no tiene dinero para soportar nada. Solamente lo que está haciendo es aplacando los huecos de los problemas que tiene fundamentalmente para que el turismo funcione en el país. Es por eso que recientemente compraron 855 autos y los trajeron de los propios Estados Unidos. Entonces, eso quiere decir que dólares hay, porque los autos no se compran con chapitas de refresco.
Bueno, Marta, desgraciadamente hoy se nos ha acabado el tiempo. Le dedicamos unos 4 minutos a familiares que tienen presos desde julio y algunos antes de eso. Pero de todos modos, como siempre, ha sido muy educativo hablar contigo. Además que te queremos, te abrazamos y te apoyamos. Volvemos a hablar contigo más en el próximo programa. Bueno, nos despedimos, estaremos nuevamente con nuestros oyentes y muy buenas tardes.
Efectivamente, llegamos al final y el próximo fin de semana nos volveremos a encontrar aquí en Radio Martí, sábados y domingo a las 5 de la tarde, para seguir hablando de Cuba. Buenas tardes.
Esta es una pausa para la meditación. Uno de los problemas más grandes del ser humano es que tiene la tendencia natural a medir su importancia personal de acuerdo con el valor de sus posesiones materiales. Y podemos llegar a involucrarnos de modo tal en la vorágine de la adquisición de bienes que llega el momento en que nuestra identidad es definida por la cantidad de dinero de que dispongamos. Uno de los graves problemas del exceso de bienes materiales es la insatisfacción. Podemos comparar la casa que tenemos, la ropa que usamos y los automóviles que manejamos con los de otros. Y mientras un día nos sentimos superiores porque los nuestros son mejores, al día siguiente podemos sentirnos totalmente inferiores, porque hay alguien que tiene más y mejores cosas que nosotros. Aun cuando nunca tengamos suficiente de las cosas que no necesitamos, todos los bienes materiales del mundo jamás serán suficientes para proporcionarnos la paz y la felicidad. Pero la verdad es que sin importar cuán ricos o cuán pobres seamos, nosotros como seres humanos tenemos un valor infinitamente superior a todas las posesiones que podamos disponer. Son necesarias más que tan solo las posesiones materiales para hacer que esta vida sea digna de ser vivida. Si desarrollamos nuestros valores en base a las riquezas materiales, cuando estas cosas se descompongan, se gasten o simplemente no podamos comprarlas más, lo mismo habrá de suceder con nosotros. Pero si desarrollamos nuestra vida y nuestra personalidad en base a los valores eternos y a las relaciones perdurables e indestructibles, podremos sobreponernos a cualquier problema que la vida nos depare. ¿Cómo podemos poner precio a valores morales y éticos como la honestidad, el carácter y la integridad? ¿Cómo podemos tasar el valor monetario del amor, la gratitud y las relaciones familiares? ¿Cuánto pagaríamos por la buena salud y la felicidad? ¿Qué posesión material podría reemplazar a la confianza y la fidelidad? A menos que nos compenetremos mental y emocionalmente en los valores espirituales que nos afectan, en el esfuerzo por establecer la medida entre lo significativo con lo material, o sea, todo lo que sea de real valor para el ser humano, nos encontraremos fuera de balance en el esquema de la vida. Nada hay que pueda ofrecer la vida que sea de mayor valor y de significado más profundo que la familia, los amigos, el amor, la fidelidad y los demás atributos del espíritu. Pero hasta estos atributos pueden ser amenazados con el uso insensato y la importancia desmedida que podamos brindar a las posesiones materiales. Grandes amistades fueron destrozadas por la interferencia de la avaricia, del egoísmo y de la codicia. Familias enteras se vieron desintegradas porque sus miembros pusieron su corazón en lo material en lugar de lo espiritual. Las riquezas no son malas, sino que su abuso y la maldad que muchos demuestran para posesionarse de ellas constituyen el demonio destructor que arruina muchas vidas. Jamás olvidemos que lo que sembremos, eso mismo habremos de cosechar. Si sembramos amor, comprensión, tolerancia y fidelidad, cosecharemos una felicidad genuina. Si nos desarrollamos en base a los valores eternos, podremos sobreponernos a cualquier problema que la vida nos depare, con la ayuda y el amor de nuestro prójimo. Esta fue una pausa para la meditación.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.